Hoy es un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu con la poderosa palabra de Dios.
Lucas capítulo 15, versos del 1 al 7. Vamos a leerlo. Si ustedes me acompañan con la vista, dice así: Se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Con mi esposa servíamos en una iglesia en la costa de Guatemala, en Escuintla. Y nosotros llegamos a esta iglesia visitándola. Íbamos los fines de semana, estábamos en el servicio de jóvenes, luego estábamos en el culto general del domingo y luego nos regresábamos el lunes. Y así pasamos por unos meses. Y en una de esas ocasiones, nosotros estando ahí, extraviamos la llave del carrito que Dios nos ha permitido tener. Y cuando unos hermanos nos dijeron: Hermanos, les invitamos a almorzar, vénganse a la casa. Vamos, le dije yo a mi esposa, y nos dispusimos a ir. Y cuando empezamos a buscar la llave, no la encontrábamos. Y entonces llamamos a los hermanos: Miren, no podemos moverlos porque se nos ha perdido la llave. No importa, los vamos a traer. Bueno, buscamos la llave después, le digo. Fuimos a comer, volvimos, luego se llegó el siguiente día, el domingo estuvimos en el culto y todo el día en los espacios que podíamos buscábamos la llave, pero no la encontrábamos. Se llegó el lunes, teníamos que volver a la ciudad, a Guatemala, y la llave no aparecía. Entonces yo le digo a mi esposa: Hoy sí tenemos que pedir ayuda, ya no podemos seguir así. Y les avisamos a los hermanos y ellos llegaron y nos ayudaron a buscar por todas partes. Y no la encontrábamos. Hasta que vinieron y nos dijeron: Bueno, hay que reponerla, hermano. Y entonces llamaron a una persona que saca copias de llave. Y cuando nos dijeron el precio: Uy, no, tenemos que encontrarla, no es posible. Y entonces seguimos buscando y seguimos buscando hasta que al fin la encontramos en un lugar bien recóndito. Y cuando yo la encontré, la agarro y para mí esa llave tenía tanto valor económico, tanto valor en utilidad. Yo le digo a mi esposa: Mira, la encontré. Hoy sí podemos irnos tranquilamente. Y creo que todos hemos estado en una situación así alguna vez. Hemos extraviado algo que es tan valioso para nosotros, algo que nos sería de mucha utilidad. Tal vez alguna llave, algún recibo, algún dinero para pagar algo en particular. Y la agonía, ¿no?, de haber perdido eso que es tan útil para nosotros. Pero a la vez, cuando lo encontramos, el gozo que nos da, los problemas que nos ahorramos por haber encontrado esto. Y yo creo que como todos hemos experimentado esto en algún momento, nos podemos identificar con lo que esta parábola nos dice. Acá el Señor Jesús nos explica algo que está en su corazón, en el sentir de Dios. Nos expone algo que va acorde con la naturaleza de Dios. Y vamos a ver en el primer versículo, nos vamos a dar cuenta con qué clase de personas Jesús se relacionaba. Dice el verso 1: Se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírle. Imagínese usted qué clase de personas eran las que tenían interés en escuchar a Jesús, en oírle. Dice ahí, cobradores de impuestos y pecadores. Acá nos vamos a dar cuenta más o menos cómo era la personalidad de Jesús, a qué tipo de personas él atraía. Y acá vamos a ver que estas personas, diríamos, era de lo peor de la sociedad. Un cobrador de impuestos era prácticamente un traidor a la nación judía, al pueblo judío. Los cobradores de impuestos eran judíos que se habían doblegado al imperio romano con tal de obtener ganancias. Entonces, el imperio romano necesitaba gente que recolectara los impuestos, que mejor que uno mismo de ellos. Así que estas personas eran las más detestables, las más odiadas de la sociedad. Era lo peor que un judío podía escuchar. Uy, un cobrador de impuestos, no hombre. Esa clase de gente no. Y estos eran los que querían escuchar a Jesús. Querían oírle, querían estar cerca de él. Jesús se ganó esa fama. Se ganó esa fama de ser amigo de los malos, amigo de los pecadores, amigos de aquella clase de gente con la que tal vez a la mayoría de nosotros no nos gustaría estar. Y vamos a ver cuál era la actitud de los religiosos de aquella época en el verso 2. Dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Curiosamente, los religiosos fueron los que le criticaron a Jesús por estar con gente mala. Uno pensaría que debería ser al revés, ¿no? Que al venir el Hijo de Dios, quienes más iban a querer estar con Jesús era la gente religiosa, la gente que se dedicaba a estudiar las Escrituras. Eso sería lo más lógico. Pero no fue así. Ellos más bien lo juzgaban, lo criticaban, porque decían, ay, mire la clase de gente con la que anda. Y en esto acá el Señor ya nos está mostrando cómo es su naturaleza de estar con el pecador, de buscar aquel que está sumergido en medio de tantos pecados. Y luego entonces el Señor Jesús, para enseñarles, para mostrarles y explicarles qué era lo que Él estaba haciendo, les narra esta parábola que inicia en el verso 3. Dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, verso 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Acá el Señor Jesús está haciendo una pregunta que requiere una respuesta lógica. ¿Quién de ustedes, si se le pierde algo, no lo busca? Es lógico que sí lo buscamos, aquello que se ha perdido. Entonces, el escenario que plantea acá Jesús era un escenario común. Ovejas, pastores, era de lo más cotidiano en aquella época. Así que cuando los fariseos, los escribas y la demás gente que escuchaba a Jesús escucharon esta parábola, les fue algo muy familiar. Los pastores generalmente trabajaban fuera de las ciudades, ahí en el desierto, buscando alimento para sus ovejas. Y generalmente se asociaban varios pastores y las ovejas andaban ahí mezcladas todas. Pero a la hora de separarse, cada oveja sabía quién era su pastor. Por eso el Señor Jesús usa esa figura, mis ovejas oyen mi voz, me conocen. Porque ahí andaban todas las ovejas mezcladas, pero cada oveja conocía a su pastor. Así que acá el Señor plantea este caso y dice, bueno, si un hombre teniendo 100 ovejas pierde una de ellas, no deja estas 99 y se va a buscar esa que había perdido. Y no es que las 99 las iba a dejar abandonadas, porque habían otros pastores, posiblemente la pudo haber dejado recomendada a las otras. Pero acá lo que nos enseña acá esta parábola es cómo este pastor, para este pastor es importante una oveja. Una es importante. Nosotros podríamos haber dicho, tiene 99, ¿qué es una? Pero no, este pastor le importa esa única oveja y se va y la busca. Y lo más lógico es que la busque hasta encontrarla. Así que nosotros vamos a ver acá en estos versículos cómo es el carácter de Dios, que busca a los pecadores. Él tiene ese deseo de ir y encontrarse con aquellas personas que aún no le conocen. Dios es un Dios que tiene una naturaleza de buscar al perdido. Y esto debe de ser un ejemplo para nosotros. Debe de ser una norma, una guía para cómo nosotros conducimos nuestra vida cristiana. Muchas veces, como cristianos, nos hacemos como que muy exclusivos. Nos gusta estar entre cristianos, juntos, como amigos, conviviendo juntos, pero poco nos gusta relacionarnos con personas que no son creyentes. Y muchas veces uno recibe críticas por relacionarse con personas que no son creyentes. Pero Jesús era así. Jesús se relacionaba con aquellas personas de mala fama de su época. Y yo me pregunto, ¿cómo debería ser la fama de los cristianos ahora en día? ¿Deberíamos tener esa fama de ser aquel grupito que no se junta con nadie más? ¿O deberíamos tener esa fama que Jesús tenía en estar con los pecadores? Creo que sería muy bonito que nosotros fuéramos conocidos como, ¡ay, viene aquel! ¡Ay, este es el amigo de los bolos! Siempre anda con los bolos ahí. No toma, pero él es amigo de los bolos. Pero muchas veces creo yo que más bien lo que sucedería es que, ¡uy, no, es que si me junto con él me van a criticar! Es que si me junto con él me van a confundir. Y parece que Jesús no tenía esa preocupación. Él les da una lección a los religiosos de aquella época. Porque estos personajes que deberían tener la función de acercar a la gente a Dios, más bien estaban estorbando que se acercaran a Dios. Y Jesús viene y les da esa lección y les enseña lo que en realidad ellos deberían estar haciendo. Así que vamos a ver esa naturaleza de Dios en buscar a aquel que se ha perdido. Y luego, ¿qué pasa al encontrarlo? Dice el verso 5. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Este pastor busca hasta que encuentra su oveja. Y luego dice, la pone en sus hombros. Acá vamos a ver cómo Dios se muestra gozoso cuando el pecador se arrepiente. Y siguiendo acá lo que dice la parábola, dice, al encontrarla, la pone sobre sus hombros. Algunos han sugerido que la oveja, por andar descarriada, se quebró o algo así, pero la parábola no nos dice exactamente qué es lo que pasó, solo dice que la pone sobre sus hombros. Luego, más adelante, al ver el tono de gozo que da la parábola, yo creo que el gozo de este personaje de la parábola es ese gozo desbordante que él tiene por encontrar esa oveja perdida. Yo me imagino más o menos como, como aquellas escenas románticas típicas de las películas, ¿no? Donde uno se va lejos y se quedan separados por un periodo de tiempo y luego ella vuelve y él va a encontrarla en el aeropuerto con un ramo de rosas y todo aquello bien romántico. Y cuando llega ella, todo va en cámara lenta, él corriendo hacia ella y la abraza y la levanta y da un par de vueltas con ella. ¿Es porque estaba quebrada la muchacha? No, por el gozo que sentía de poder estar de nuevo con ella. Y yo creo que ese es el tono de la parábola. Este pastor estaba tan gozoso de encontrarla que la agarró. ¡Ay, sí, mi ovejita perdida! Te encontré de nuevo. Y luego dice que al llegar a casa, no solo le bastó cargarla, acariciarla tal vez, sino que también dice, va y reúne a sus amigos y sus vecinos y les dice, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El gozo era tan desbordante que él dijo, no, yo tengo que llamar a mis amigos y compartirles este gozo que siento por haber encontrado a una oveja, a esta oveja perdida. Acá la parábola, diríamos nosotros, lo que Jesús hace es plantear un escenario común en la vida de las personas, pero a algunas ocasiones exagera la historia Jesús como para dar cierto énfasis. No sería normal que una persona hiciera una gran fiesta por una oveja que se perdió. Más adelante hay otra parábola de la mujer que pierde una moneda. Y dice, ella también llama a sus amigas por la moneda que perdió. Y dice, oye, si va a ser fiesta, se va a gastar más que la moneda. Pero el sentido hiperbólico que tiene la parábola es para dar el énfasis ahí, el gozo tan grande que tiene Dios al encontrar a alguien cuando se arrepiente. Así que vamos a ver acá cómo el Señor tiene ese deseo, ese gozo en cuando una persona se arrepiente. Y la clave para entender esta parábola está ahí en el verso 7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús tal vez habrá pensado algo así, ¿les parece exagerado que haga fiesta por una oveja que se perdió? Pues les digo, más gozo va a haber, todavía más gozo hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y no es que Dios ame más a ese uno que se perdió que a los que ya estaban ahí. Recordemos que en alguna época de nuestra vida, todos estuvimos como esa oveja perdida. Y recordemos que Dios hizo una gran fiesta en los cielos por cada uno de nosotros cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros venimos a sus pies y decidimos cambiar nuestras vidas. Y yo creo que eso debe de mover nuestros corazones y ponernos a pensar, si eso está en el corazón de Dios, entonces yo también deseo colaborar con que ese perdido venga a los pies de Cristo. Y mis hermanos, es tan importante que nosotros siempre tengamos ese anhelo, ese deseo, esa alegría de ver a las personas venir a Cristo. Muchas veces en nuestra vida cristiana ya nos acostumbramos a la rutina. Digamos, no, estamos bien, ¿verdad? Vamos al culto, regresamos, estamos con nuestros amigos cristianos. La iglesia tal vez no crece mucho, pero ahí estamos contentos. Y muchas veces perdemos el objetivo de vista. Perdemos qué es lo que Dios desea que nosotros estemos haciendo. Buscar a los perdidos. Esta parábola nos muestra el corazón de Dios. Nos muestra cómo Él tiene ese deseo de alcanzar aquel mundo que está perdido. El pastor Carlos me comentaba sobre una actividad que tuvieron hace poco con el colegio. Cómo se llenó por acá. Y digo, tal vez puede ser incómodo por ratos. Pero eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Alcanzar a aquellos que se han perdido. Y esta iglesia, mis hermanos, tiene oportunidades de oro para hacerlo. Está ubicada en una muy buena ciudad de este país. Tiene este recurso del colegio. Bueno, el colegio estaba allá, el colegio, ¿no? Ajá. Que puede ser usado para expandir el reino de los cielos. Pueden haber muchos padres que sencillamente tienen el interés de que sus hijos tengan una buena educación y los inscriban acá. Pero la pregunta es, ¿está en nuestros corazones el interés de alcanzar a esos padres para Cristo? Creo que nosotros tenemos que tener ese deseo constante, como Jesús lo tenía, de alcanzar a aquel perdido. No debemos de tener una actitud egoísta y decir, bueno, con que yo ya estoy salvo, ¿verdad? Ya estuvo. Sino que compartir ese mensaje con otros y ser esos agentes para el avance del reino de los cielos. Quisiera orar por la iglesia y por este tiempo cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has ayudado, Padre. Nos has permitido, Señor, conocer tu nombre. Señor, te damos gracias porque en tu palabra podemos ver que tú te gozaste, te regocijaste cuando cada uno de nosotros decidió venir a tus pies. Señor, gracias por ese amor tan grande mostrado a cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder compartir ese mensaje de salvación con otros. Ayúdanos, Señor, a ser esos agentes de cambio en nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, a poder compartir tu palabra con cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese valor, ese coraje, Señor, de poder avanzar tu obra, tener ese compromiso con tu reino, Padre. Gracias te damos por tu palabra, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has permitido de escudriñar las Escrituras y poder guardarlas en nuestros corazones para que puedan transformar nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Quisiera pasar ahora a poder compartir el proyecto misionero que tenemos con mi esposa. Este proyecto, pues yo creo que viene de la mano de Dios, porque en nuestros planes no estaba para nada salir de América Latina. Ustedes ya conocen tal vez mi historia, algunos, ¿verdad? Veo rostros nuevos acá. Pero yo tal vez vine acá a esta iglesia de más o menos 12 años, por ahí vine a sexto grado. Acá pues crecimos desde el sexto grado hasta el bachillerato y estuvimos ahí estudiando en el colegio. Fue una bendición el haber estudiado ahí en el colegio, obtener esa beca completa que muy pocas personas la tenían, ¿no?, en ese entonces. Y pues fue una bendición para nosotros, para mí en particular, para mi hermana, el poder gozar de esas bendiciones de Dios. Luego, esta iglesia es muy recordada por mí porque acá di mis primeros pasos en el ministerio. Me acuerdo que por allá estaba el escenario, ¿no? Ahí tocaba, aquí en esta iglesia aprendí a tocar el teclado y ahí estuve involucrándome en el ministerio de la alabanza. En esta iglesia también yo fui bautizado en un bautisterio que estaba por ahí. Entonces, esta iglesia es una iglesia que yo recuerdo con mucho cariño. Y generalmente, cuando empiezo a presentar el proyecto, parto desde la época del seminario, ¿verdad?, en adelante. Pero en esta ocasión decidí empezar un poco más atrás porque ustedes ya nos conocen desde antes todavía. Y creo yo que desde esos pequeños momentos Dios ya estaba formando nuestros corazones y Dios ya estaba obrando en nuestras vidas. De manera que cuando nosotros ya, cuando yo decidí ir al seminario y estudiar ahí, yo no tenía muy en claro qué era lo que quería dedicarme a hacer. Yo decía, bueno, yo quiero servir al Señor. Y Dios dirá en qué área, en qué momento, en qué lugar. Así que conocí ahí a mi esposa, a María, ella es de Perú. Y pues ella se graduó un año después de mí, luego empezamos a estudiar la maestría. Yo cerré el pensum, todavía tengo unas cositas pendientes con la tesis. Mi esposa sí ya terminó todo. Entonces, después de ese periodo de preparación, Dios nos llevó a distintos lugares. Estuvimos sirviendo en un hogar de niños. Luego servimos en un par de iglesias también como pastores de jóvenes. Y luego el Señor nos llevó a esta última iglesia donde hicimos ministerio como pastor general, ahí en Nueva Concepción, Escuintla, en una iglesia también centroamericana. Y estando ahí sirviendo en esta iglesia, pues nos encontramos con un hermano que habíamos conocido ahí en el seminario. Y él me dice, mira, ¿qué planes tienes? Y yo le digo, bueno, pues ahorita estamos por el momento allá en una iglesia pastoreando y pues nada más, eso. Y entonces él me dice, bueno, mira, yo trabajo en una agencia misionera, y él me habló un poco de la agencia misionera. Y él me dijo, nosotros estamos enfocados en ir a los menos alcanzados al mundo musulmán. Y de ahí dije, paso, ahí eso no creo yo que eso vaya conmigo. Y yo le dije, mira, yo siento que esa no es mi llamado. Yo creo yo que Dios quiere que yo sirva en un pastorado, yo creo que Dios quiere que tal vez enseñe en alguna institución, pero eso no lo creo. Y él me animó a ir y a poder asistir a una fase que ellos llaman la fase 1 de entrenamiento. Y yo, pues, con muchas dudas, dije, mira, tú sabes a qué te estás ateniendo, porque yo de verdad no creo que sea esto para mí, pero tampoco quiero obstaculizar lo que Dios quiera hacer con nuestras vidas. Así que vamos a ir y vamos a ver qué pasa. Y esta fase 1 fue algo tan especial para nosotros porque Dios nos hizo ver la necesidad que hay en otras partes del mundo. Dios nos hizo ver cómo hay muchas partes del mundo que todavía no han escuchado el Evangelio. Que por razones históricas en el pasado se escuchó ahí el Evangelio, pero ahí ahora no hay nada de cristianismo. Y el Señor movió nuestros corazones y nosotros dijimos, bueno, creo que para esto ya no hay vuelta atrás. Vamos a seguir obedeciendo lo que Dios nos indique. Y pues el Señor nos movió nuestros corazones y nosotros decidimos decir, bueno, está bien, vamos a continuar con este proceso. Y el proceso, lo que seguía era la fase 2, que esta fase se da en el país de Albania. Esta capacitación que recibimos es una capacitación integral que incluía un entrenamiento conceptual, teórico, digamos, y también unos cuantos ejercicios ahí de práctica. Entonces, al estar allá, nosotros fue muy revelador para nosotros. Estuvimos en Albania, en la ciudad de Tirana, y nos pudimos dar cuenta de la realidad de esos países. Generalmente nosotros cuando caminamos en cualquier pueblo, en cualquier país de América Latina, lo típico es encontrar una iglesia católica por donde está el parque. Allá es algo similar, pero lo que uno encuentra es una mezquita en cada pueblo. Por toda aquella zona hay mucho movimiento del mundo musulmán. Así que esto fue bastante revelador para nosotros porque nos pudimos dar cuenta a qué mundo nos íbamos a enfrentar. Parte de esta capacitación fue el poder aprender cómo plantar una iglesia, digamos, desde cero, empezar a hacer contactos y luego empezarles a predicar ya cuando haya una relación de amistad para ir formando un grupo ahí de seguidores de Cristo. También en esta fase nos enseñaron sobre cómo aprender un idioma con más prontitud, con más facilidad. Y entonces nos dieron ahí algunas clases de lingüística, de fonética, cosas que uno dice, bueno, yo ni me daba cuenta de que existían estos sonidos, ¿verdad? Y algo extraño, ¿verdad? Porque uno parece animal ahí haciendo sonidos, ¿verdad? Pero cuando uno escucha el idioma de otra persona, uno dice, ah, ya sé qué sonido está usando. Y ya es más fácil para uno poder reproducirlo. Entonces, fue una capacitación que verdaderamente nos aportó bastante para poder hacer este trabajo. También recibimos algunas instrucciones sobre cómo cuidarnos en este ambiente, digamos, un tanto hostil, un tanto peligroso para un cristiano, y algunas cosas que nosotros tenemos que hacer para poder cuidarnos ahí de la mejor manera. Al final de esta capacitación, nosotros tuvimos la oportunidad de vivir 10 días con una familia albanesa. Ahí la foto que está abajo, quiero ver, sería a la derecha, abajo. Esa es la familia con que estuvimos viviendo. Eran dos señores ahí. A nosotros, con mi esposa, nos pusieron con ellos porque éramos los únicos casados, ¿verdad? Los otros eran solteros, los mandaron donde habían jóvenes. Y a nosotros nos pusieron con esta familia. Y pues fue una experiencia muy bonita, el poder vivir con ellos, el poder aprender de su cultura, cómo ellos viven, las costumbres que tienen ellos. Estuvimos recibiendo unas clases de albanés para, digamos, comunicarnos en lo más básico. Así que cuando estuvimos con ellos, el hijo de ellos sabe inglés, entonces con él nos comunicábamos un poquito más. Ahora con los dos señores era unas cuantas palabras de albanés y de ahí a señas, ahí como pudiéramos nos comunicábamos. Y pues al final de esta semana nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con ellos nuestros testimonios, mostrarles lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y pues fue una experiencia muy desafiante para nosotros, pero también reveladora para que nosotros conozcamos más o menos a qué nos vamos a ir a enfrentar. Entonces, todo este proceso, el Señor fue confirmando el llamado que había hecho a nuestras vidas. Luego, después de este periodo, la agencia misionera nos hizo algunas propuestas de ir a algunos lugares, pero no se concretaron. Y al final nos dijeron, bueno, ya sabemos a dónde van a ir. Y pues ellos nos hablaron de una oportunidad en el país de Macedonia. Para los que no se han ubicado más o menos dónde está Macedonia, está, digamos, Italia, casi todos lo ubicamos, ¿no? Pasando ese río, el mar, luego sigue Albania y luego está ahí la República de Macedonia. El nombre es largo, Antigua República Yugoslava de Macedonia, pero vamos a llamarle solo Macedonia por cuestiones prácticas. Hay un debate ahora todavía sobre el nombre de este país. Este país, pues, ya tiene presencia evangélica en cierta parte. En Macedonia hay dos grupos étnicos mayoritarios. El más grande son los macedonios. Ellos hablan el macedonio Y ellos ya tienen el evangelio, existe la iglesia evangélica de Macedonia y la mayoría de ellos son cristianos ortodoxos, que es más o menos como un católico, pero una versión un poco distinta, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces, entre los, hay otro grupo también mayoritario que es, son los albaneses. Este conforma más o menos como el 30% de la población de Macedonia. Entre ellos no existe una iglesia en sí que esté trabajando en ellos. Y este es el grupo al que nosotros nos queremos enfocar. Vamos a ir a Macedonia a trabajar con los albaneses. Y no es que ellos sean migrantes que llegaron ahí, ellos ya estaban ahí. Étnicamente Albania cubría esa parte y por razones históricas, políticas, pues quedó en el lado de Macedonia, ¿no? Y entonces hay una cierta tensión entre ellos. Los albaneses son una minoría que muchas veces son oprimidos, que no les cumplen sus digamos, sus derechos, y por eso hay mucho conflicto con los macedonios. Y entonces los hermanos de la iglesia evangélica de Macedonia nos decían, va a ser bien difícil que los albaneses reciban el evangelio de parte de nosotros como macedonios. Por eso es mejor que vengan de otras partes del mundo y les prediquen, porque eso seguramente va a ser más aceptable para ellos. Y esa es la estrategia que estamos buscando implementar. Vamos a ir específicamente a la ciudad de Kumanovo. Este es una ciudad que, de las que tiene más porcentaje de albaneses en toda Macedonia. Es una de las que tiene mayor porcentaje. Y pues los albaneses de Macedonia son un poco más radicales que los en su religión musulmana que los albaneses que están en el país de Albania. Albania es un país, digamos, musulmán, pero bien secularizado. O sea, ellos dicen que son musulmanes, pero nunca van a la mezquita, nunca leen el Corán, nunca, no hacen todas las cinco oraciones que deberían hacer cada día y todo eso, no lo hacen, pero ellos dicen que son musulmanes. Los musulmanes de Albania, ellos sí son más practicantes, de manera que eso representa hasta cierto sentido un desafío mayor todavía. Entonces vamos a trabajar con este grupo. La proyección es ir y estar aproximadamente 3 años ahí, tomarnos un año para poder aprender el idioma, aprender la cultura, establecernos bien en el lugar, para poder luego empezar a compartir el evangelio con las amistades y con la red de amigos que nosotros logramos hacer. Entonces, este, mis hermanos, es el proyecto que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Ahí está en el mapa más o menos donde está la ciudad de Kumanovo. Está más o menos como a 40 o 50 kilómetros de la capital. No está muy lejos. Pero ahí es donde nosotros estaríamos trabajando. Este es un proyecto, mis hermanos, que yo digo que es un proyecto que no solo pertenece a Jonatán y María, no solo pertenece a nuestra agencia misionera Águilas de Paz, sino que es un proyecto del pueblo de Dios. Y es por eso que nosotros estamos yendo a distintas iglesias compartiendo este ministerio, compartiendo este proyecto como una invitación a poder ser parte de él, a poder unirse a esta causa y poder juntos llevar el evangelio a esta ciudad de Kumanovo. Entonces, usted, mi hermano, ahorita recibe la invitación de poder apoyar este proyecto de alguna manera. Acá tenemos dos maneras en que podemos apoyar. Una es orando por nosotros. La agencia misionera nos ha dado el desafío de encontrar 100 personas que estén orando constantemente por nosotros. Eso no quiere decir que cuando nosotros visitamos una iglesia, vemos, ya tengo 40 más. No, sino que son personas que verdaderamente nos manifiesten el deseo de orar por nosotros constantemente, de estar siguiendo lo que nosotros estamos haciendo y poder compartir con ustedes peticiones y que ustedes puedan constantemente estar orando por nosotros. Si usted desea ser parte de este equipo de oración, pues hágamelo saber de alguna manera. Al final vamos a compartir ahí algunos datos ahí de contacto para que usted se pueda comunicar conmigo y poder incluirlo en este equipo de oración. También otra forma de poder colaborar con este ministerio es a través de una ofrenda, ya sea una ofrenda como iglesia o una ofrenda de manera individual, ya sea una ofrenda única o una ofrenda mensual. Nosotros necesitamos levantar un presupuesto para poder viajar allá a Macedonia y poder instalarnos ahí. Obviamente lo único que uno se puede llevar de acá es una maleta, ¿verdad? Y eso es todo. Entonces tenemos que, digamos, empezar todo allá de nuevo. Y pues ese es un gran desafío. Cada boleto cuesta más o menos como $1,200, para que se hagan una idea. Necesitamos dos, porque somos dos, ¿verdad? Entonces, y todos esos gastos, pues estamos confiando en que el Señor va a proveer para todo esto. Pero si usted quiere ser parte, pues también está invitado a poder colaborar de esta manera. Y pues también, lógicamente, también necesitamos un sustento allá mensual para poder vivir. Y también, pues, si usted desea colaborar de esta manera, también es algo que va a ser de bendición para nuestras vidas. Creo yo que a mí siempre me gusta hacer esta aclaración cuando comparto esto. Hay personas que muchas veces dicen, bueno, yo estoy orando por los misioneros, así que hay muchas maneras de hacer misiones. Dice, una es orando, ofrendando, oyendo. Es verdad en cierta forma, pero una cosa no excluye la otra. Es decir, no se excuse usted en decir, no, es que yo estoy orando, por eso yo no voy y yo no evangelizo a nadie, yo no comparto. No, las tres cosas Dios nos ha llamado a hacerlas. Usted debe de estar orando por las misiones, debemos estar ofrendando para las misiones y también debemos estar evangelizando y compartiendo el evangelio con los demás. Tal vez no todos vamos a ir transculturalmente, pero sí todos tenemos seguramente contactos con quienes podemos compartirles el evangelio. Así que, mis hermanos, el sentir de nosotros, el mío, el de mi esposa y el mío, no es el tener riquezas, el tener ganancias, como dice Pablo, sino que es ese deseo de que ustedes puedan también ser parte de este proyecto, puedan ser parte del avance del evangelio en el reino, el avance del evangelio, el avance del reino de los cielos en el mundo. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga y agradezco mucho este tiempo que me han brindado para poder compartirles la palabra y también este proyecto. Que el Señor les bendiga.
Te invitamos a que te congregues con nosotros los días martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde y domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para mayor información, búscanos en Facebook como Iglesia Genezaret. Iglesia Genezaret. Enseñar, vivir, cumplir la gran comisión.